Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 20 de marzo, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ninguna central nuclear ucraniana será traspasada a Estados Unidos, así lo dijo Volodymyr Zelensky un día después de conversar con Donald Trump. Declaraciones de Zelensky desde Bruselas cuando los europeos afinan su plan de defensa frente al acercamiento entre Washington y Moscú. Donald Trump apoya los nuevos ataques de Israel sobre Gaza, afirma la Casa Blanca en un comunicado. Los ataques mutuos entre Israel y Hamas se reanudaron luego de que Israel rompió la tregua hace dos días y después de que Hamas reivindicó tiros de misiles sobre Tel Aviv este jueves. Un año cumplen este jueves los opositores venezolanos que se refugiaron en la Embajada Argentina en Caracas. En medio de denuncias de asedio por parte del régimen de Maduro, la oposición venezolana pide la intervención de España para que se les permita salir del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que no discutirá un traspaso de sus plantas nucleares a Estados Unidos, incluyendo la de Zaporilla. Declaraciones un día después de una conversación con Donald Trump sobre la limitada tregua a la que había accedido Moscú. En una cumbre en Bruselas, Zelensky denunció que Rusia sigue atacando la infraestructura energética de Ucrania. Nada ha cambiado, dijo Zelensky, quien también afirmó que el lunes se producirán conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Escuchemos.
На наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській.
Estas declaraciones de Zelensky se producen, como decíamos, desde la cumbre en Bruselas, donde se define una hoja de ruta para que Europa mejore su defensa frente a la amenaza rusa. Reunión también con ese propósito en Francia. El sector necesita unos 5.000 millones de euros para acelerar su crecimiento y mejorar la defensa nacional frente al acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Sobre la implicancia de estos anuncios hechos por Francia, explicaciones del general Jérôme Pelistrandi, director de la revista Defensa Nacional.
Es un momento muy importante porque es verdad que la situación actual, las amenazas de Rusia necesitan un nuevo esfuerzo de defensa. Por el momento, el año que viene tenemos que incrementar las inversiones, apoyar las industrias de defensa que necesitan dinero, equipamientos o para la aumentación de las cadenas de montaje, producir más armamento. Por ejemplo, hoy en día la empresa Dassault está capaz de hacer 3 Rafale al mes, pero para incrementar y llegar a 4 o 5 aviones más, se tiene que invertir. Es también comprar más aviones, más regatas. Es una primera fase y después vamos a ver lo que va a ocurrir al nivel europeo, porque Ursula von der Leyen también ha hecho muchas propuestas y ya tenemos que ver cómo estas propuestas van a llegar hasta los países europeos, y eso es una segunda etapa.
Sobre la guerra en Ucrania, la Comisión de la ONU que investiga los crímenes cometidos en este conflicto acusó a Rusia de desapariciones forzadas, un crimen que ha sido utilizado de forma sistemática en los territorios ucranianos ocupados y en suelo ruso. Explicaciones sobre este informe con Pablo de Greif, miembro de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU para Ucrania.
La conclusión más importante de este reporte que acabamos de presentar al Consejo es que la nación rusa está cometiendo crímenes contra la humanidad por desaparición forzada en Ucrania. Y eso quiere decir que está comprometido en la práctica de desaparecer personas de forma sistemática, de forma extendida y en respuesta a una política en contra de la población civil en Ucrania. Y no tenemos ninguna duda acerca de la evidencia para probar cada uno de esos 3 elementos. ¿Es una política de Estado?
Agregar que el informe también señala que tanto Rusia como Ucrania han cometido crímenes de guerra. Israel afirma que mató al jefe de seguridad interna de Hamas durante sus últimos bombardeos sobre Gaza, ataques que han dejado hasta ahora más de 500 palestinos muertos y que este jueves recibieron una primera respuesta de Hamas desde que Israel rompió la tregua. El movimiento islamista reivindicó el lanzamiento de cohetes sobre Tel Aviv poco después de que Israel reanudó sus operaciones terrestres en Gaza y advirtió que pronto desplazará a la población. Sobre la reanudación de ataques de ambos bandos, nuestro corresponsal Daniel Blumenthal desde Tel Aviv con la información.
Dos días después de interrumpido el cese de fuego, fuerzas blindadas y de infantería israelíes toman posiciones en la franja de Gaza. El portavoz militar informó que las fuerzas irrumpieron en la zona de Bet Lahia, al norte de la franja, frente a las costas del mar Mediterráneo. El operativo terrestre se suma a dos días de bombardeos aéreos que, según el Ministerio de Salud en Gaza, han dejado ya un saldo de más de 500 muertos. En horas del mediodía, Hamas lanzó tres cohetes contra la zona urbana central de Israel. Uno de los proyectiles fue interceptado por el sistema Cúpula de Hierro y los otros dos cayeron en descampados, pero provocaron el sonido de las alarmas antiaéreas. Israel lanzó desde el aire panfletos advirtiendo a la población palestina que se aleje de las zonas de combate y responsabilizó a Hamas por la suerte corrida por los habitantes de Gaza. Israel lanzó el ataque para salir del estancamiento después de más de dos semanas de negociaciones estériles desde el regreso de los últimos israelíes secuestrados, los cuerpos sin vida de cuatro de ellos. Mientras tanto, decenas de miles de israelíes continúan en las calles protestando por la reanudación de los combates y exigiendo el regreso inmediato de todos los secuestrados israelíes que están en Gaza, 24 de los 59 aún con vida. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Agregar que Donald Trump afirmó que apoya completamente los nuevos ataques de Israel sobre Gaza, así lo dijo recientemente la Casa Blanca. Donald Trump también, en el ámbito local, ultima un decreto para desmantelar el Departamento de Educación. Cumpliría así con su promesa de campaña de devolver a los padres el poder sobre la instrucción de sus hijos, pero no tiene el camino libre para el cierre definitivo, necesita de una mayoría cualificada en el Senado con la que no cuenta. Seguimos en Estados Unidos. Allí un jurado de Dakota del Norte condenó a la ONG Greenpeace a indemnizar con más de 660 millones de dólares a una empresa energética que la demandó por protestar contra la construcción de un oleoducto. La ONG ecologista denunció que el caso tenía como objetivo silenciarla y aseguró que recurrirá la sentencia. Declaraciones al respecto de Inés Díez, responsable jurídica de Greenpeace España.
Es que es una cantidad tan descomunal. Ya te digo que mientras no tengamos la sentencia no vamos a saber exactamente todas las circunstancias que concurren, pero evidentemente condenaría una quiebra a las oficinas de Estados Unidos, a las dos oficinas que tenemos en los Estados Unidos. Estamos hablando de una cantidad absolutamente fuera de un despropósito, fuera de toda lógica. Condenar por 660 millones por participar en unas manifestaciones en apoyo a otros grupos que fueron los que realmente llevaron a cabo la protesta. Bueno, nos parece que esto es un fallo absolutamente injusto y que es una condena al movimiento climático, al movimiento ecologista, al movimiento climático. Desde luego, Greenpeace es la primera vez que se nos condena y creemos que es la primera vez que existe una condena tan importante a una organización.
Vamos ahora a Venezuela. Allí la oposición pide a España que intervenga a favor de los cinco colaboradores de la líder opositora María Corina Machado. Se cumple un año ya desde que se encuentran refugiados en la Embajada Argentina en Caracas. Durante este tiempo, varias denuncias dan cuenta de asedios policiales y de la falta de servicios básicos, denuncias que el chavismo niega. Sobre este año de asilo de los opositores, amplía la información desde Caracas nuestro corresponsal Víctor Amaya.
Es una calle tranquila, de poca circulación. Un muro de piedra y una placa identifica a esta casa como parte de la República Argentina. Hace un año, seis integrantes del comando de campaña opositor en plena competencia electoral entraron en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas buscando protección. Denunciaban persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que ya entonces había encarcelado a decenas de colaboradores de quienes le disputaban la presidencia. Y luego de que las elecciones terminaran con denuncias de fraude y sin resultados oficiales publicados, al comenzar agosto se rompieron relaciones con Argentina y comenzó lo que Magali Meda, desde dentro de la residencia, califica como acoso cortando el acceso al lugar y el servicio eléctrico.
Nosotros sentimos que a nosotros nos usaron como una demostración para Edmundo González Urrutia que no iba a estar seguro en ninguna embajada.
La jefa de campaña de María Corina Machado asegura que han sufrido 4 asedios policiales, amenazas de ingreso al recinto y un total de 118 días sin fluido eléctrico, haciéndolos dependientes de un pequeño panel solar y una planta eléctrica con fallas, así como un limitado acceso al agua. En diciembre pasado, Fernando Martínez Mótola salió de la residencia y se entregó a las autoridades. El exministro fue enviado a su casa con medidas judiciales y falleció el pasado mes de febrero. María Corina Machado ha pedido al cuerpo diplomático intervenir, como también lo hace Magaly Mera.
Esto es lo que pedimos nosotros encarecidamente, que aquí se presente una comisión del cuerpo diplomático junto a la Iglesia a constatar nuestra situación y la situación en la que se encuentra esta sede.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Venezuela también recibirá este jueves un vuelo con 306 migrantes repatriados, según anunció Nicolás Maduro. Este nuevo envío de migrantes se produce en plena crisis por la decisión de Estados Unidos de enviar venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, acusados de pertenecer a la banda criminal El Tren de Aragua. Aquí en Francia ha surgido una viva polémica en torno a una nueva versión del cuento La Bella y la Bestia, destinado a los niños de primaria franceses. La obra había sido pedida por el Ministerio de Educación, institución que luego dio marcha atrás por considerarla demasiado moderna. Nos explica el embrollo María Carolina Piña.
Érase una vez un cuento demasiado moderno para los chicos de hoy, así podría comenzar la historia de esta controversia. El Ministerio Francés de Educación anuló la fabricación de 800.000 ejemplares de una nueva versión de La Bella y la Bestia por considerarla demasiado adulta para los niños de 10 a 11 años de edad a los cuales estaba destinada. Como todos los años, el Ministerio había encargado una nueva versión de un texto clásico francés en el marco de un programa para promover la lectura durante el verano. Esta nueva versión le fue solicitada al conocido dibujante Jules, quien se basó en el cuento escrito por Jeanne-Marie Le Prince en 1756. El dibujante se permitió algunas libertades, como por ejemplo que el padre de la bella terminara ebrio en su visita al castillo de la bestia o la presencia de teléfonos celulares y redes sociales en la historia. Esto bastó para que la Dirección de Educación Escolar la censurara, aludiendo que los niños no podrían leerla solos y que podría suscitar numerosos interrogantes. Pretextos falaces ha respondido el autor Jules, asegurando que se trata de una censura y que el ministerio rechaza adaptar el cuento a los niños de hoy. El embrollo se termina sin un final feliz, porque ya no habrá tiempo para imprimir otra obra. Los niños que terminan la primaria se quedarán entonces sin el libro de lectura para sus vacaciones.
Gracias, María Carolina Piña. Y cerramos el informativo con deportes. La zimbabuense y nadadora olímpica Kirste Coventry se convierte en la primera mujer que presidirá el Comité Olímpico Internacional. Coventry, 2 veces campeona y 7 veces medallista, se convierte también en la primera persona africana en presidir el COI. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.